El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Prefacio. El artista es el creador de las cosas bellas. Revelar el arte y ocultar al artista es la meta del arte. El crítico es el hombre que puede interpretar de una u otra manera su impresión de las cosas bellas. Tanto la más alta como la más baja forma de crítica son una forma de autobiografía. Los que dan un significado feo a las cosas bellas son personas defectuosas. Los que dan un significado bello a las cosas bellas tienen una personalidad cultivada. Para ellos hay esperanza. No hay libros morales ni libros inmorales. Los libros están bien escritos o mal escritos. Eso es todo. El siglo XIX tiene aversión al realismo porque siente rabia de ver reflejada en él su propia cara. La vida moral del hombre forma parte de los temas que trata el artista, pero la moralidad del arte consiste en el uso perfecto de un medio imperfecto. Ningún artista desea probar nada. Todas las cosas ciertas se pueden probar. Ningún artista tiene simpatías éticas. Una simpatía ética en un artista es un imperdonable amaneramiento de estilo. Ningún artista es morboso. El artista puede expresarlo todo. El pensamiento y la palabra son para el artista los instrumentos del arte. El vicio y la virtud son para el artista los materiales del arte. Desde el punto de vista de la forma, el oficio modelo es el del músico. Desde el punto de vista del sentimiento, el oficio modelo es el del actor. Todo arte es a la vez superficial y simbólico. Los que buscan bajo lo superficial lo hacen a su propio riesgo. Los que intentan comprender solo lo simbólico también lo hacen a su propio riesgo. Es al espectador y no a la vida a quien el arte refleja realmente. La diversidad de opiniones acerca de un trabajo artístico nos demuestra que el trabajo es nuevo, completo y vital. Cuando los críticos no tienen la misma opinión que el artista, es que éste está de acuerdo consigo mismo. Nosotros podemos perdonar al hombre que hace una cosa inútil, mientras no la admire. La única excusa para hacer una cosa inútil es admirarla intensamente. Todo arte es completamente inútil. Capítulo 1. En el estudio había un fragante olor a rosas, y cuando el ligero vientecillo de verano que pasaba entre los árboles del jardín entró a través de la ventana abierta, atrajo con él un aroma de lilas y un delicado perfume de flores de cardo. Desde el diván persa, sobre el cual estaba tumbado, fumando innumerables cigarrillos como era su costumbre, Lord Henry Wotton podía ver las flores de color de miel de un laburno, cuyas trémulas ramas parecían no ser capaces de sostener toda la belleza que había sobre ellas. De cuando en cuando se veían las fantásticas sombras de los pájaros que volaban tras las cortinas de seda del gran ventanal, dando lugar a un ambiente japonés que hacía pensar en las caras pálidas de los pintores de Tokio, que a través de un arte necesariamente inmóvil quieren expresar el sentido de la velocidad y el movimiento. El sordo murmullo de las abejas abriéndose paso a través de los grandes arbustos o volando con monótona insistencia alrededor de las flores de alguna madreselva hacía que la calma fuera aún más opresiva. El ruido de Londres era como la larga nota de un lejano órgano. En el centro de la habitación, sobre un caballete, había un gran retrato de un joven de extraordinaria belleza y frente a él, a poca distancia, estaba sentado el artista mismo. Basil Hallward, cuya repentina desaparición hace algunos años causó una gran agitación pública y fue objeto de extrañas conjeturas. Mientras el pintor miraba el gracioso y bello retrato que su arte había creado, una sonrisa de placer iluminó su rostro y se mantuvo en él. Pero de pronto se estremeció y cerró los ojos, llevándose las manos a la cara, como si hubiera querido detener en su cerebro algún pensamiento o algún curioso sueño del que no quisiera despertar. «Es tu mejor obra, Basil, lo mejor que has hecho en tu vida», dijo Lord Henry lánguidamente. «Debes enviarlo el año que viene a Grosvenor. La academia es demasiado grande y demasiado vulgar. Cuando he estado en ella, ha habido siempre tanta gente que no he podido ver los cuadros, o ha habido tantos cuadros que no he podido ver a la gente, lo cual es peor. Grosvenor es realmente el mejor sitio. Creo que no lo enviaré a ninguna parte, contestó él, echando la cabeza hacia atrás de la misma forma que lo hacía en Oxford y que tanto hacía reír a sus amigos. No, creo que no lo enviaré a ninguna parte. Lord Henry levantó los ojos y le miró asombrado a través de las azuladas columnas de humo que salían de su cigarrillo. Que no lo enviarás a ningún sitio. Pero, mi querido amigo, ¿por qué? ¿Tienes alguna razón especial? Qué raros sois los pintores. Tú trabajas para ganarte un nombre. Cuando lo tienes en tus manos, pareces no querer conseguirlo. Lo raro de ti es que crees que lo peor que hay en el mundo, aparte de que no hablen de ti, es que hablen de ti. Un retrato como este puede hacerte llegar lejos entre los jóvenes ingleses y puede hacer que los viejos te tengan envidia, si es que son capaces de sentir alguna emoción.
Sé que te reirás de mí, replicó, pero realmente no puedo exhibirlo. He puesto demasiado de mí mismo en él.
Lord Henry se estiró en el diván riendo.
Sí, sabía que te reirías, pero es completamente cierto. Demasiado de ti mismo. Te doy mi palabra, Basil, de que no sabía que eras tan vanidoso. No encuentro ningún parecido entre tú, con esa cara grande y áspera y ese pelo negro, y el joven Adonis de ese cuadro que parece como si estuviese hecho de marfil y pétalos de rosa. Porque, mi querido Basil, él es un narciso y tú, bueno, tú tienes una expresión intelectual, pero nada más. Belleza, lo que es belleza, termina donde empieza la expresión intelectual. La inteligencia es un tipo de exageración que destruye la armonía del rostro. En el momento en que uno se pone a pensar, se hace todo nariz o todo frente, o alguna cosa horrible por el estilo. Fíjate en los hombres importantes de todas las profesiones. ¡Qué horribles son! Excepto, por supuesto, los clérigos, porque ellos no piensan. Un obispo vuelve a decir a los 80 años lo que dijo ya a los 18, y esto, como consecuencia natural, hace que todo parezca delicioso. Tu misterioso joven amigo, cuyo nombre no me has dicho, pero cuyo retrato realmente me fascina, nunca piensa. Estoy seguro de eso. Es una despreocupada y bella criatura que podría estar aquí en invierno cuando no hubiese flores que mirar y en verano cuando quisiéramos enfriar nuestra mente. No te adules a ti mismo, Basil. No te pareces a él en nada. No me has entendido, Henry,
contestó el artista.
Por supuesto que no soy como él, lo sé perfectamente. Es más, sentiría parecerme a él. ¿Te extraña? Te estoy diciendo la verdad. Hay como algo fatal en los que se distinguen por su físico o su inteligencia. Es mejor no ser diferente a los demás. El feo y el estúpido tienen lo mejor de este mundo. Pueden estar tranquilos y, si no saben nada de la victoria, se ahorran conocer la derrota. Viven como todos quisiéramos vivir, tranquilos e indiferentes. No causan la ruina de los demás, ni la reciben de otras manos. Tu rango y tu riqueza, Henry, mi arte, si es que tiene algún valor, el físico de Dorian Gray, todos sufriremos por lo que los dioses nos han dado. Sufriremos terriblemente.
¿Dorian Gray? ¿Ese es su nombre?, preguntó Lord Henry, acercándose a Basil Hallward.
Sí, ese es su nombre. No quería decírtelo.
¿Pero por qué?
Oh, no puedo explicarlo. Cuando alguien me gusta inmensamente, nunca le digo a nadie su nombre. Es como ceder una parte de él. Yo he crecido amando en secreto. Es la única cosa que puede hacer misteriosa o maravillosa la vida moderna. La cosa más corriente es deliciosa si uno la esconde. Cuando dejo la ciudad, nunca digo a mis amigos a dónde voy. Si lo hiciera, perdería todo mi placer. Es una costumbre tonta, pero da algo de romance a la vida de uno. Supongo que pensarás que estoy loco de remate, ¿no?
No del todo, contestó Lord Henry. No del todo, mi querido Basil. Pareces olvidar que estoy casado
y que el único encanto del matrimonio es lo que convierte la infidelidad en algo absolutamente necesario para ambas partes. Nunca sé dónde está mi esposa, y mi esposa nunca sabe lo que yo estoy haciendo. Cuando nos encontramos, ocasionalmente, o cuando comemos juntos o vamos a casa del duque, nos decimos las cosas más absurdas con las caras más serias. Mi mujer lo hace muy bien, mucho mejor que yo. Ella nunca se confunde en las fechas. Yo, siempre. Pero cuando se da cuenta, nunca se enfada. Algunas veces deseo que lo haga, pero ella simplemente se ríe de mí. Odio la forma que tienes de hablar de tu vida matrimonial, Henry, dijo Basil Hallward, dirigiéndose a la puerta que daba al jardín. Opino que realmente eres un buen esposo, pero que desconoces tus propias virtudes. Eres un extraordinario amigo. Hablas magníficamente y todo lo que haces está bien hecho. Tu cinismo es simplemente una pose. Ser natural es simplemente una pose, y es la más horrible que conozco, exclamó riendo Lord Henry. Los dos jóvenes salieron juntos al jardín y se sentaron a la sombra de un gran árbol sobre un banco de bambú. Los rayos del sol chocaban sobre las hojas. Entre la hierba, blancas margaritas se agitaban ligeramente. Después de una pausa, Lord Henry miró a su reloj. «Siento tener que irme, Basil», murmuró. «Pero antes, insisto en que me contestes a la pregunta que te he hecho hace un momento». «¿Cuál es?», dijo el pintor mirando fijamente el suelo. «Lo sabes perfectamente». «No, Henry, no lo sé». «Bien, te la repetiré. Quiero que me expliques por qué no quieres exhibir el retrato de Dorian Gray. Quiero que me digas la verdadera razón». «Te he dicho ya la verdadera razón». «No es cierto. Me has dicho que es porque hay demasiado de ti mismo en él, pero eso es una tontería». «Henry», dijo Basil Hallward, mirándole a los ojos. «Todo retrato que se pinta con sentimiento es un retrato del artista, no del modelo. El modelo es simplemente el accidente, la ocasión. No es a él a quien el pintor revela. Sobre el lienzo coloreado, es el pintor quien se revela a sí mismo. La razón por la cual no quiero exponer el cuadro es que temo haber descubierto en él el secreto de mi propia alma». Lord Henry se rió. «¿Y eso qué es?», preguntó. «Te lo diré», dijo Hallward, pero una expresión de perplejidad apareció en su cara. «Soy todo oídos, Basil», continuó su amigo mirándole. «Realmente hay muy poco que decir, Henry», contestó el pintor. «Y temo que no me entiendas, o que quizás no me creas». Lord Henry sonrió y, agachándose, tomó una margarita de entre las hierbas y empezó a examinarla. «Estoy completamente seguro de entenderlo», replicó mirando fijamente el pequeño círculo dorado de la flor. «Y, con respecto a lo de creer, te diré que yo puedo creerlo todo, aunque sea la cosa más increíble». El viento agitó algunas ramas de los árboles y los ramilletes de lilas se movieron de un lado al otro en el lánguido aire. Una cigarra empezó a chirriar junto al muro y se oyó el ruruneo de las alas azules de una libélula. A Lord Henry le pareció oír los latidos del corazón de Basil Hallward y se preguntó qué sería lo que iba a oír. «La historia es simplemente esta», dijo el pintor después de un momento. «Hace 2 meses fui a una fiesta a casa de Lady Brandon. Ya sabes que nosotros, los pobres artistas, tenemos que mostrarnos en sociedad de cuando en cuando para recordar a la gente que no somos salvajes. Con frac y corbata blanca, como tú me dijiste una vez, hasta el más patán puede ganarse una reputación de ser civilizado. Bien, a los 10 minutos de estar en el salón hablando con damas de vestidos recargados y con aburridos académicos, empecé a tener la sensación de que alguien me estaba mirando. Me volví a medias y vi a Dorian Gray por primera vez. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que me ponía pálido. Una curiosa sensación de terror me atenazó. Supuse que estaba frente a alguien cuya personalidad era tan fascinante que, si me dejaba arrastrar por ella, absorbería toda mi naturaleza, toda mi alma e incluso mi arte. Yo no quería ninguna influencia externa en mi vida. Tú sabes, Henry, lo independiente que soy por naturaleza. He sido siempre muy dueño de mí. Siempre. Hasta que encontré a Dorian Gray. Entonces, no sé cómo explicarlo. Algo me dijo que mi vida iba a atravesar una terrible crisis. Tuve la extraña sensación de que el destino me deparaba exquisitas alegrías y exquisitas penas. Me asusté y quise salir de ahí. No era la conciencia quien me mandaba a obrar así. Aquello era una especie de cobardía. No di crédito a mí mismo por intentar escapar. Conciencia y cobardía son realmente lo mismo, Basil. La primera no es más que un bonito nombre para la segunda. Eso es todo. Yo no opino así, Henry, ni tú tampoco. Sin embargo, fuera por el momento que fuese, quizás por orgullo, porque yo entonces era muy orgulloso, el caso es que me dirigí a la puerta. Ahí, por supuesto, encontré a Lady Brandon. «Se va a ir tan pronto, Mr. Holdward», chilló. «Ya sabes, la voz de grillo que tiene». «Sí, es un pavo real en todo, menos en belleza», dijo Lord Henry, arrancando las hojas de la margarita con sus largos y nerviosos dedos. «No pude librarme de ella. Me presentó a la realeza, mucha gente con estrellas y con decoraciones, y a viejas damas con gigantescas tiaras y narices de loro. Habló de mí como si fuera su más querido amigo, aunque solo la había visto una vez antes de aquella. Creo que por entonces alguno de mis cuadros había tenido un gran éxito y que se habló mucho de él en los periódicos de Apenique, los cuales son los que dan la inmortalidad en el siglo XIX. De pronto me encontré cara a cara con el joven cuya personalidad me había causado tan extrañas sensaciones. Estábamos muy cerca, casi nos tocábamos. Nuestros ojos se encontraron otra vez. Aunque estaba asustado, le pedí a Lady Brandon que me lo presentara. Quizás no fuera una cosa tan temeraria después de todo. Simplemente era inevitable. Nos hubiéramos hablado de todas formas. Estoy seguro de eso. Dorian me lo dijo después. Él también sintió que estábamos destinados a conocernos. «¿Y cómo describió Lady Brandon a este maravilloso joven?», preguntó su amigo. «Sé que ella hace un rápido precis de todos sus invitados. Recuerdo que una vez me trajo un viejo caballero truculento de cara roja, cubierto por completo de órdenes y bandas, y murmuró a mi oído en un trágico susurro, que debió de ser perfectamente audible para todos los que habían en la habitación, los más asombrosos detalles de ese hombre. Lo único que hice fue huir. Me gusta conocer a la gente por mí mismo, pero Lady Brandon trata a sus invitados de la misma forma que un tasador trataría sus mercancías. Lo dice todo de ellos. Todo menos, naturalmente, lo que a uno le gustaría saber». «Pobre Lady Brandon, eres muy duro con ella», dijo Holdward. «Mi querido amigo, ella intentó fundar un salón y lo único que consiguió fue abrir un restaurante. ¿Cómo voy a admirarla? Pero dime, ¿qué fue lo que dijo de Dorian Gray?» «Oh, algo como un muchacho agradable. Su pobre madre y yo éramos inseparables. He olvidado por completo a qué se dedica. Me temo que a nada. Oh, sí, toca el piano. ¿O es el violín, querido Mr. Gray?» No pudimos aguantar la risa. Desde entonces somos amigos. «La risa no es un mal principio para una amistad, y es el mejor final», dijo el joven Lord, tomando otra margarita. Holward movió la cabeza.
«No entiendes lo que es la amistad, Henry», murmuró. «Ni lo que es el odio en un caso como este. Tú quieres a todo el mundo, lo cual quiere decir que todo el mundo te es indiferente».
«Eres terriblemente injusto», exclamó Lord Henry, echando hacia atrás su sombrero y mirando las pequeñas nubes que, como copos de algodón, avanzaban por el cielo azul turquesa.
«Sí, terriblemente injusto. Yo encuentro una gran diferencia de unas personas a otras. Escojo a mis amigos por su buena apariencia, a mis conocidos por su buen carácter y a mis enemigos por su inteligencia. Todos debemos ser cuidadosos al escoger a nuestros enemigos. Yo no tengo ni uno solo que sea tonto. Todos son hombres de gran inteligencia y por lo tanto me aprecian. ¿Peco de vanidoso? Puede que sí».
«Eso pienso yo, Henry. Pero de acuerdo con esa clasificación, yo debo de ser simplemente uno de tus conocidos».
«Mi querido Basil, tú eres mucho más que un conocido. Y mucho menos que un amigo. Algo así como un hermano, supongo», Oh, no. Oh, los hermanos. No me preocupen. Mi hermano mayor no quiere morirse y los demás tampoco parecen tener ganas de hacerlo.
¡Henry!,
exclamó Hallward indignado. Mi querido amigo, no hablo completamente en serio, pero no puedo por menos de detestar a mis parientes. Supongo que todo proviene del hecho de que ninguno podemos soportar a los que tienen las mismas faltas que nosotros. Estoy completamente de acuerdo con el furor que siente la democracia inglesa contra los que ellos llaman los vicios de las clases altas. Las masas sienten que la borrachera, la estupidez y la inmoralidad deberían ser propiedad suya. Y si alguno de nosotros tiene un defecto de estos, ellos piensan que está robando en sus propiedades. Cuando el pobre Southward apareció ante el tribunal del divorcio, la indignación de la gente fue enorme. Y no creo que haya ni siquiera un 10% de los proletarios que viva decentemente.
No estoy de acuerdo con ninguna de las palabras que has pronunciado, Henry. Y lo que es más, creo que tú tampoco lo estás.
Lord Henry se acarició su negra barba mientras se golpeaba el zapato con su bastón de ébano.
¿Qué inglés eres, Basil? Es la segunda vez que me haces esa observación.
Si uno explica una idea a un verdadero inglés, lo cual es muy expuesto, él nunca piensa en si la idea es buena o mala. La única cosa que considera de importancia es si uno cree en ella o no. Pero el valor de una idea no tiene nada que ver con la sinceridad del hombre que la expresa. Por el contrario, cuanto menos sincero es el hombre, más probabilidades hay de que la idea sea buena. Porque en este caso no va acompañada de los deseos y los prejuicios que acarrea la sinceridad. Sin embargo, no me propongo discutir contigo de política, ni de sociología, ni de metafísica. Me gustan más las personas que sus principios. Y más que nada prefiero a las personas sin principios. Háblame acerca de Mr. Dorian Gray. ¿Le ves a menudo?
Todos los días. No sería feliz si no le viera todos los días. Me es absolutamente necesario.
Extraordinario. Creí que lo único que te preocupaba era tu arte.
Él es todo mi arte ahora, dijo el pintor gravemente. Algunas veces pienso, Henry, que en la historia del mundo hay dos periodos importantes. El primero es la aparición de un nuevo medio para el arte. El segundo, la aparición de una nueva personalidad para el arte. Lo mismo que para los venecianos fue el descubrimiento de la pintura al óleo y que para los griegos fue el rostro de Antino, ha sido el rostro de Dorian Gray para mí. Y no es solamente el hecho de pintarlo. Eso, desde luego, lo he hecho muchas veces. Él es algo más que un modelo. No voy a decirte que no esté satisfecho con las pinturas que he hecho de él o que el arte no puede expresar toda su belleza. No hay nada que el arte no pueda expresar. Y yo sé que el trabajo que he hecho desde que conocí a Dorian Gray ha sido el mejor de mi vida. Pero hay algo. No sé si podrás entenderme. Su personalidad me sugiere una nueva forma de arte, un estilo completamente nuevo. Veo las cosas de forma diferente. Pienso de un modo diferente. Puedo recrear la vida de una manera que antes estaba oculta para mí. El sueño de unos días de meditación.
¿Quién dijo eso? Lo he olvidado. Pero esto es lo que Dorian Gray ha sido para mí. La mera presencia de este adolescente. Pues para mí es todavía un adolescente, aunque tenga realmente unos 20 años. Su mera presencia. Ah, ¿puedes darte cuenta de lo que eso significa? Inconscientemente, él define para mí las líneas de un nuevo estilo. Un estilo que puede expresar toda la pasión del espíritu romántico. Toda la perfección del espíritu griego. La armonía entre el alma y el cuerpo. ¿Lo que es esto? Nosotros, en nuestra locura, hemos separado esas dos cosas y hemos inventado un realismo vulgar, un idealismo vacío. Henry, si supieras lo que es Dorian Gray para mí, ¿recuerdas aquel paisaje mío que Agnew quería comprar a un alto precio, pero que yo no quise vender? Es uno de mis mejores cuadros. ¿Por qué lo es? Porque mientras lo estaba pintando, Dorian Gray estaba junto a mí. Me transmitió alguna extraña influencia. Y por primera vez en mi vida, Vi en aquel paisaje la maravilla que siempre había estado buscando y que nunca había encontrado.
Basil, esto es extraordinario. Debo conocer a Dorian Gray.
Hallward se levantó y dio unos pasos por el jardín.
Henry, dijo, Dorian Gray es para mí simplemente el motivo de mi arte. Tú no verás nada de él. Yo lo veo todo. Nunca está más presente en mi trabajo que cuando no hay ninguna imagen de él delante de mí. Esto me ha sugerido, como te he dicho, un nuevo estilo. Lo encuentro en las curvas de ciertas líneas, en lo sutil de ciertos colores. Eso es todo.
Entonces, ¿por qué no quieres exponer su retrato? Preguntó Lord Henry.
Porque, sin intentarlo, he puesto en él algo de la expresión de toda esta curiosa idolatría artística, de la cual, por supuesto, nunca he hablado a nadie. Él no sabe nada acerca de ello. Nunca sabrá nada. Pero el mundo puede descubrirlo, y yo no quiero mostrar mi alma ante frívolas miradas. Mi corazón nunca será expuesto bajo su microscopio. Hay demasiado de mí mismo en él, Henry. Demasiado de mí mismo.
Los poetas no son tan escrupulosos como tú. Ellos saben lo útil que es la pasión para publicar muchas cosas. Hoy en día un corazón roto puede alcanzar muchas ediciones.
Los odio por eso, exclamó Hallward. Un artista puede crear cosas bellas, pero no debe poner nada de su propia vida en ellas. Estamos en una época en la que los hombres creen que el arte debe ser una forma de autobiografía. Hemos perdido el sentido abstracto de la belleza. Algún día le enseñaré al mundo lo que es esto. Y por esa razón, el mundo no verá nunca mi retrato de Dorian Gray.
Creo que estás equivocado, Basil, pero no quiero discutir contigo. Solamente pienso en la pérdida intelectual. Dime, ¿Dorian Gray te tiene cariño?
El pintor pensó unos momentos.
Él me quiere, contestó después de una pausa. Sé que me quiere. Desde luego yo procuro serle agradable. Encuentro un extraño placer en decirle cosas que sé que después sentiré haber dicho. Por lo general es muy amable conmigo. Nos sentamos en el estudio y hablamos de mil cosas. De cuando en cuando, sin embargo, es terriblemente desconsiderado y parece encontrar un gran placer en mortificarme. A veces siento, Henry, que le he dado toda mi alma a alguien que la trata como si fuera una flor para ponerse en el ojal, una condecoración para satisfacer su vanidad o un adorno para un día de verano.
Los días de verano son muy largos, Basil,
murmuró Lord Henry. Quizás tú te canses de él antes que él de ti. Es triste pensarlo, pero no hay duda de que el genio dura mucho más que la belleza. Esa es la causa de que nos tomemos tanto interés en aprender. En la lucha por la existencia, queremos tener algo que soportar y llenamos nuestro cerebro de ideas y hechos, con la esperanza de conservar nuestro puesto. El hombre culto es el ideal moderno, y la mente de este hombre culto es una cosa horrible. Es como un bric-a-brac monstruoso y polvoriento, donde todas las cosas se venden más caras de lo que en realidad valen. Creo que tú te cansarás antes. Algún día mirarás a tu amigo y te parecerá cambiado. No te gustará el color de su piel o algo por el estilo. Te reprocharás amargamente haber confiado en él y pensarás que se ha portado mal contigo. Cuando lo veas otra vez, estarás con él frío e indiferente. Será una lástima, pero todo esto cambiará tu carácter. Lo que me has contado es como un romance. Pudiéramos llamarlo un romance de arte. Y lo peor de los romances es que le dejan a uno completamente insensibilizado.
Henry, no hables así. Mientras yo viva, la personalidad de Dorian Gray me dominará. Tú no puedes sentir lo que yo siento. Cambias demasiado a menudo.
Ah, mi querido Basil, por eso exactamente soy capaz de sentir. Los que son fieles conocen solamente el lado trivial del amor. El infiel es el que conoce las tragedias del amor.
Y Lord Henry encendió una cerilla después de sacar una pitillera de plata y empezó a fumar un cigarrillo con aire satisfecho, como si hubiera resumido el mundo en una frase. Se oía el canto de innumerables gorriones entre las verdes hojas de las enredaderas, y las sombras de las nubecillas pasaban sobre la hierba como si fueran bandadas de golondrinas. ¡Qué agradable era el jardín! ¡Qué deliciosas eran las emociones de la gente! Mucho más deliciosas que sus ideas, pensaba él. Nuestra alma y las pasiones de nuestros amigos son las cosas más fascinantes de la vida. Se imaginó con silenciosa alegría el aburrido banquete que se había evitado con su larga visita a Basil Hallward. Si hubiera ido a casa de su tía, seguro que se habría encontrado ahí con Lord Hudbury, cuya conversación habría versado sobre la comida de los pobres y la necesidad de hostelerías modelo. Hubiera oído pregonar a cada uno la importancia de las virtudes que, naturalmente, ellos no necesitaban practicar. El rico hubiera hablado del valor del ahorro y el holgazán hubiera disertado elocuentemente sobre la dignidad del trabajo. Qué agradable era haber escapado de todo aquello. Mientras pensaba en su tía, recordó algo y volviéndose hacia Hallward, dijo:
Mi querido amigo, acabo de recordar una cosa.
¿El qué, Henry?
¿Dónde oí el nombre de Dorian Gray?
¿Dónde fue?
Preguntó Hallward, frunciendo entrecejo.
No te enfades, Basil. Fue en casa de mi tía, Lady Agatha. Me dijo que había descubierto a un maravilloso joven que iba a acompañarla al East End y que su nombre era Dorian Gray. Estoy segura de que nunca me dijo que era un joven bien parecido. Las mujeres no aprecian la belleza, por lo menos las buenas mujeres. Me dijo que era muy joven y que tenía un bello carácter. Me lo imaginé como una criatura con gafas y pelo lacio, horriblemente pecoso y caminando sobre unos pies enormes. Hubiese deseado saber que era tu amigo.
Estoy contento de que no lo supieras, Henry.
¿Por qué?
No quiero que lo conozcas.
¿No quieres que lo conozca?
No. Mr. Dorian Gray está en el estudio, señor,
dijo el mayordomo, entrando en el jardín. El pintor se volvió a su criado, que estaba de cara al sol con los ojos semicerrados.
Dígale a Mr. Gray que espere, Parker. Estaré con él dentro de un momento.
El hombre se inclinó ligeramente y entró en la casa. Entonces Hallward miró a Lord Henry.
Dorian Gray es mi más querido amigo, dijo. Tiene un simple y bello carácter. Tu tía tiene razón en lo que dijo. No lo estropees. No intentes influirle. Tu influencia podría ser dañina. El mundo es ancho y hay mucha gente maravillosa en él. No intentes quitarme a la única persona que da a mi arte todo el encanto que posee. Mi vida como artista depende de él. Ten cuidado, Henry, por favor.
Hablaba lentamente y las palabras parecían surgir de él casi contra su voluntad.
¿Qué tonterías dices?,
dijo Lord Henry, sonriendo. Asió a Hallward del brazo y ambos entraron en la casa.